Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Grego Sierra s'ha convertit en un puntal defensiu per la defensa per la zona del darrere del centre d'esports Sabadell amb l'aposta d'Antoni Hidalgo de jugar amb tres centrals a principis de temporada, especialment a partir de la lesió de gravetat patida per Jesús Olmo en el primer partit contra el Castellón. Hi havia qui pensava que la plantilla arlequinada potser feia curta en la posició de central. Veient el rendiment d'entrada ofert per un Pedro Capó que sembla que tota la vida hagi jugat de central, la quota quedava ja força més coberta, però pel flanc esquerre només hi ha un jugador que pugui actuar a cama natural, i aquest és Grego Sierra. Potser per això, o potser pel seu gran paper, el murcià s'ha erigit com un dels intocables. De fet, ha jugat 1.800 minuts en el que portem de Lliga i només es va perdre un partit, el del Gimnàstic de Tarragona, per haver vist la cinquena targeta groga. És un dels factors determinants pels quals el Sabadell ha aixecat un autèntic mur defensiu. Només 15 gols en contra en 21 partits, a tan sols una diana de les dues millors defenses dels 80 equips de tota la categoria. I a més, un dels que treu la pilota jugada des del darrere amb aquesta proposta tan clara i tan definida, tan marcada des de la banqueta. En el seu dia, a més, també va passar pel València Mestalla, amb la qual cosa un dia perfecte per tenir-lo aquí. De fet, amb el filial del València va fregar un ascens a segona divisió. Per tant, com diem, se'n fa difícil pensar una millor jornada que la d'avui per rebre-la aquí a Ràdio Sabadell i parlar una mica de tot, de la seva adaptació aquí a la ciutat, al club, al centre d'esports, del partit de diumenge, l'Antonio Puchades, de la grandíssima temporada que estan signant en clau col·lectiva i també individual, i fins i tot de la seva experiència com a jugador xe. Grego Sierra, una assegurança defensiva pel conjunt arlequinat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so i sense veu, el Roger Benet.
Quan vulguis.
Avui visita l'Hotel Suís.
Grego Sierra serà el protagonista d'excepció del programa d'avui, però no l'únic. També escoltarem Adri Cuevas, un altre ex del Mestalla que acaba de parlar en roda de premsa. També repassarem la segona catalana, el voleibol o el Creu Alta Sabadell en vol, entre d'altres arguments.
I fora de l'hotel?
Quatre equips catalans tenen avui partit de Copa del Rei, a les 7 Ibiza-Barcelona i a les 9 Girona-Villarreal, Badalona-Granada i Real Sociedad Espanyol. Ahir, en els primers partits de setzens, el Real Zaragoza va eliminar el Mallorca, l'Osasuna es va desfer a la pròrroga del Recreativo i el Sevilla va guanyar 3-1 al Levante. I a més, Álvaro Odriozola marxa cedit del Real Madrid al Bayern de Munic. L'equip bavarès incorpora el lateral dret que podrà jugar a la Champions en aquesta segona part de la temporada.
I a les xarxes socials.
L'última imatge publicada pel nostre protagonista d'avui a l'Hotel Suís, Grego Sierra, és del vestidor de la nova Creu Alta, la celebració del triomf contra l'Atlético Levante i el text ben escuet "El meu equip", acompanyat de l'emoticona d'una pinya i dels colors arlequinats.
De quin partit no estarem pendents?
A les 2, fa 3 minuts i 54 segons, ha arrencat el Luftetari Girocaster contra el Kukesi de la 18a jornada de la Lliga d'Albània.
Avui celebra el seu aniversari
Laura Ester, la portera de l'Estalpul Natació Sabadell i de la selecció espanyola de waterpolo. Des d'ahir, un altre cop semifinalista de l'Europeu, avui bufa 30 espelmes.
Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm. Portes giratòries.
No arriba per sobre de les dues en punt. Avui hem canviat l'ordre habitual del programa. Avui tindrem dos ex del Mestalla que actualment defensen els colors arlequinats, defensen la samarreta del centre d'esports. El primer aquí a l'estudi. Habitualment repassem sempre la llista de jugadors que han estat a les dues cases. Diumenge, per exemple, teníem a la nova Creu Alta com a comentarista a Pere Belmonte Pitti. A aquí ja hem parlat en les dues darreres temporades amb ell, del seu pas al Mestalla i al Sabadell, però també amb Àlex Cortell i amb un Adri Cuevas, aquí de seguida també escoltarem, però a més també coneixen les dues cases Manolo Cabezas, Riau, Aridai, Hiroshi o Agus Medina. Però avui tenim com a convidat d'excepció el central esquerrà de la plantilla, intocable prácticamente para Antonio Hidalgo. Grego Sierra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy bien, muchas gracias.
En este punto de la película, de normal, lo que hacemos es escuchar un resumen de lo que es el currículum del entrevistado en cuestión. Por lo tanto, si te parece, vamos a escuchar a Karen Madrid. Aquest és el currículum previ de Grego Sierra abans d'arribar aquí a Sabadell, sobretot centrat en el seu pas també pel Mestalla.
Amb 1.800 minuts jugats, Grego Sierra s'ha erigit com un jugador fix als esquemes d'Antonio Hidalgo. El central esquerrà ha jugat més minuts en Lliga que en qualsevol de les altres temporades que porta la categoria de bronze, excepte una, la del 2016-2017, just a la qual va militar el rival d'aquesta setmana, el València Mestalla. Si repassem el currículum del murcià, després de passar per l'Albacete en categoria formativa, entre d'altres, Grego ha defensat els seus 27 anys gairebé una desena de samarretes diferents. Primer la del Murcia Imperial, el filial del Club Grana, arribant a anar convocat amb el primer equip. Més tard, l'Atlético de Madrid C. També el Noja de Cantàbria, amb el qual va debutar a segona B. Després de passar pel Mar Menor i un altre cop al Murcia Imperial, el 2015 arribà a l'Oia Lorca, disputant vora de 1.800 minuts. El seu bon paper allà li va valdre per fitxar pel filial del València, amb el qual va acabar tercer a les ordres de Curro Torres. Un cop al play-off, el Xes van eliminar el Celta B i l'equip de bressol de Grego Murcia, el Real Murcia, però en l'última eliminatòria es van quedar sense ascens per un únic gol. Va ser contra un altre equip en el qual es va formar l'Albacete i l'única diana d'aquella eliminatòria la va fer un sabadellenc, l'ara jugador del Cornellà, Eloi Vila. Aquella gran campanya li va servir a Grego Sierra per tastar el futbol professional a les files del Numancia. A Sòria, però, no va gaudir de gaires minuts i a mitjans de la segona temporada Los Pajaritos, l'any passat, va tornar a Múrcia per jugar a l'UCAM. En concret, el central va disputar una desena de partits amb l'equip universitari abans de signar pel Centre d'Esports Sabadell el passat estiu per convertir-se en un puntal defensiu dels arlequinats.
Y Grego, si te parece casi, empiezo preguntándote por tu ex-equipo, uno de ellos, el Valencia Mestalla, quien visitamos esta semana, temporadón, ahora que lo escuchábamos, el que hicisteis allí en aquel año, que rozasteis prácticamente ascender al fútbol profesional.
Sí, la verdad que para mí fue un año inolvidable porque, bueno, como dice, vivimos una situación muy bonita y bueno, que nos quedamos a las puertas, ¿no? A tan solo un gol de poder ascender.
Al final, hoy que repasaba un poco el currículum, muchos minutos jugados, playoff, además la posibilidad luego de fichar por un equipo de segunda división. Este va camino de mejorarlo y no quiero tampoco ahora adelantar nada, pero quitando este, seguramente el mejor año de Grego Sierra.
Bueno, yo creo que se podría decir, ¿no? Ha sido de mis mejores años por muchas cosas, ¿no? Por todo lo que aprendí ese año. Me tocó jugar en una posición a la que no estaba acostumbrado, que era de pivote. Y bueno, pues con Curro Torres y con su cuerpo técnico, pues pude adaptarme a esa posición, pude aportar al equipo lo que me pedía y bueno, la verdad que ya la única espinita fue pues que no pudiésemos conseguir ese ascenso.
Y lo que es la vida, ¿no? Al final, tú de Murcia y formado en el Imperial, entre otros, playoff contra un filial primero, duelo de filiales contra el Celta, contra el Murcia después, lo elimináis, y tú creo que habías estado también en etapa juvenil en el Albacete. Es el Albacete quien os elimina y lo que son las cosas, como decimos, uno de Sabadell, Eloy Gila, el que os marca el único gol de la eliminatoria.
Pues sí, bueno, circunstancias, ¿no?, del fútbol, que al final, pues bueno, todos pasamos por estos equipos y bueno, la verdad que esa eliminatoria contra el Real Murcia fue muy especial, ¿no?, porque bueno, todos mis amigos y toda mi familia estaba en la grada en Nueva Condomina y bueno, ya te digo, poder conseguir pasar de ronda y bueno, ante toda... Pues bueno, todos esos amigos y mis familiares que estaban allí, pues fue muy especial y bueno, una pena, ¿no?, que fuese contra el Real Murcia, que es un club al que le tengo mucho cariño, pero bueno, ya te digo, cosas que pasan y muy contento de ese año que conseguimos grandes cosas.
Pasan los años y ahora toca volver otra vez a Paterna, al Antonio Puchades, que me imagino que para ti será como, por un lado, volver a casa y recordar todas estas cosas que decíamos ahora, que son recuerdos imborrables.
Sí, ya te digo, creo que que lo que vimos ese año fue único. La afición también se volcó con nosotros. La verdad que ese año el primer equipo pasaba por una situación complicada y bueno, ya te digo, la afición de Antonio Puchadeo cuando tuvimos que jugar en Mestalla, la verdad que se volcó con nosotros y bueno, eso también es una circunstancia que ayuda a que consiguiéramos esos objetivos, ¿no? Y a que al final la temporada fuese tan, tan bonita para todos.
¿Alguien que te haga especial ilusión de volver a ver, de volver a saludar por allí? Me imagino que ya la gente del club sobre todo, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ya los vi, ¿no? A muchos los vi cuando vinieron aquí, pero bueno, no sé, especial cariño pues con los fisios, ¿no? Con Juan Carlos, con Viti el Utillero, con Miguel, ya te digo, con el doctor, que tengo muy buena relación allí con muchos de ellos y ya te digo, muchas ganas de verlo y espero que bueno, que el domingo se vayan tristes a casa.
Se me escapa la risa porque estoy pensando en el Utillero del Mestalla y por aquí hay más de uno que dice que se parece a mí y que por ahí que...
Pues le puede traer un aire, sí.
Un aire, ¿no? Mejor no te digo dónde hizo mi padre la mili porque la hizo en Paterna, o sea que más vale bueno. Que dejemos ahí el árbol genealógico tranquilo por si acaso. Hablemos del Mestalla de hoy, un equipo que en la Nova Crevalta quizás sorprendió porque quizás no tenía una apuesta tan alegre como otros filiales. Ahora estoy pensando, por ejemplo, esta semana contra el Atlético Levante, que sí que era un equipo que demostró tener un planteamiento ofensivo, ser un buen equipo. El Mestalla parecía un equipo, por un lado, más maduro en algunas facetas del juego, pero por el otro, poco filial en ese sentido, ¿no? Sobre todo lo que tenemos, el tópico de cómo es un filial.
Sí, yo creo que, bueno, yo creo que la ida, su gran peligro, ¿no? Creo que tienen gente muy buena arriba, creo que descolgaban mucha gente, ¿no? En situaciones en las que nosotros estábamos, pues en campo rival, ellos descolgaban hasta 3 o 4 jugadores, ¿no? Y bueno, eso nos hacía pues tener que estar muy pendientes de la segunda jugada, de las vigilancias y ya te digo, y que no, que tratar de que no nos corrieran y de que, bueno, de que corrieran lo menos posible. Pero bueno, yo creo que al final son gente joven, gente con mucho talento, son jugadores elegidos, ¿no? Los que están en esos grandes filiales y ya te digo, pues con mucho respeto y trabajaremos lo que tenemos que hacer para neutralizar sus peligros.
A ti te tocó un Mestalla ganador, como decíamos ahora, como recordábamos, pero el de ahora es un equipo que está, como mínimo afronta esta jornada en zona de play-out, de promoción de permanencia, y que le cuesta de arrancar. Siempre dice, ahora que decimos el tema de los tópicos, que a un equipo joven siempre le cuesta un poquito más de digerir una situación así, ¿no? De verse en el alambre, de verse en la cuerda floja. No sé si es un punto al que cogerse o aún quedan demasiadas jornadas como para pensar en estas cosas.
Bueno, yo creo que al final todos los equipos tienen sus cosas, sean jóvenes o bueno, o tengan más experiencia, ¿no? Hombre, al final, pues lógicamente la experiencia es un grado, pero también la juventud te da otras cosas, te da pues a lo mejor ese dinamismo, esa imprevisibilidad que puede tener un equipo así y bueno, ya te digo, para mí un equipo muy peligroso. Que la clasificación al final, bueno, en esta situación cuando los equipos ya se están jugando cosas, creo que a veces es relativo, ¿no? Y creo que esta puede ser una de esas semanas en las que un equipo muy peligroso, creo que viene de 3 partidos seguidos perdiendo. Y bueno, al final tendrán ganas de conseguir esa victoria y nosotros, pues ya te digo, tendremos que estar a nuestro máximo nivel para poder conseguir los 3 puntos.
Supongo que hoy ha tocado vídeo, pero del último partido contra el Levante, aún no ha tocado Mestalla, ¿no?
Sí, bueno, hemos analizado, ¿no? Las cosas que hicimos bien el otro día, las que podemos mejorar y bueno, ya bueno, será mañana y pasado y estos días que vienen prepararemos este partido.
Lo digo porque no sé si estuviste pendiente de los últimos minutos, iba con un poco de decalaje respecto a nuestro partido, el del Castellón en el Antonio Puchadeo. Y como además era el Castellón, todos estábamos pendientes de ese empate que parecía que nos iba a echar un cable y que al final llegó el gol de Javi Serra en el último minuto. ¿Tú cómo lo viviste eso?
Bueno, me pilló ya saliendo, ¿no? Saliendo del estadio, no sé quién fue quien me lo dijo. Pero vamos, ya te digo, al final el Castellón, bueno, pudo ganar en el último minuto. ¿No? Circunstancias que se dan en el fútbol y bueno, pues para nosotros hubiese sido bonito que hubiesen pinchado, pero ya te digo, al final queda muchísimo. Nosotros hicimos nuestro trabajo, que creo que es lo que tenemos que estar centrados y bueno, seguir nuestro camino y ya que los demás pues hagan lo que puedan y nosotros centrarnos en lo nuestro.
Claro.
clavat de 3 de la tarda. Estem en directe conversant una estona aquí a l'Hotel Suís amb Grego Sierra, amb el central esquerrà del Centre d'Esports Sabadell, que, por cierto, para la gente que evidentemente no verá aún las fotos que te acaba de hacer Roger Benet, llegas con... no son puntos aún, me decías que son como una especie de pegamento que te aplican aquí en la ceja, ¿no?
Bueno, yo creo que son remedios modernos, ¿no? Pero bueno, sí tenía una brecha para haber dado algún punto, pero bueno, ya te digo, pues circunstancias, no lo que hablábamos antes, que pues situaciones que se dan en los partidos y nada más que eso, estoy perfectamente, o sea que nada preocupante.
Es de la jugada de la tarjeta que ves contra el Atlético Levante en el último partido.
Sí, esa jugada, bueno, ya te digo, estoy fuera de sitio, creo que estoy fuera de zona, voy a pararlo directamente, bueno, con la mala suerte de que el jugador se gira y bueno, me da con la boca en la ceja. El chaval también se hizo un corte en el labio, o sea que bueno, espero que se quede lo menos posible y bueno, que sea eso, ¿no? Que sea una anécdota.
Me decías antes, por eso de entrar, que no es la primera esta temporada, que hombre, a ver, un central siempre va al juego aéreo, al choque, etcétera, pero 3 ya este año.
Bueno, yo creo que bueno, ya no creo que sea cosa de ser central o no, ¿no? Algo tendré que repasar porque ya es la tercera, pero bueno, ya te digo, ¿no? Como te decía, no me ha pasado nunca que me haya pasado tantas veces esto, pero bueno, habrá que repasar y por qué pasa y bueno, y viéndolo así, pues que todo se quede en cosas de este tipo.
Está siendo una temporada de muchos puntos, podríamos decir, en todos los sentidos, en la clasificación y también.
Si sumáramos los que llevo yo ya, pues yo creo que
unos cuantos más, ¿no?
Seríamos campeones.
No, nos escapábamos ya directamente. Hoy ha sido día de vuelta al Tajo, que me imagino que con el día que hace hoy apetecía cero no volver a entrenar hoy. Ha sido, por cierto, en Olimpia, no ha sido en San Oleguet, precisamente por eso, por el tiempo, día de aquellos durillos. ¿No va a entrenar?
Bueno, yo creo que al final te adaptas, ¿no? Está claro que, bueno, cuando más te apetece entrenar no es cuando está el sol fuera y cuando no hace frío, pero bueno, estos días también hay que hacerlo y ya te digo, el equipo se ha adaptado muy bien y la verdad que, bueno, como siempre, como solemos hacer, el entrenamiento ha sido de una calidad brutal y bueno, hemos trabajado muy bien y ya está.
21 jornadas, el primer equipo que pasa de 40 puntos, con margen ya de más de un partido respecto al segundo y de 2 respecto al primero que no haría playoff, al quinto. ¿Eso cambia algo del día a día, de la dinámica? Supongo que el ánimo, evidentemente, pero no sé si después, aquello que se dice siempre, ¿no? De tener un cojín, cierta tranquilidad, ¿eso cambia algo o nada?
Hombre, yo creo que sería un error, ¿no? Que cambiara algo. Yo creo que tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos ha hecho estar en esta situación, el por qué nos encontramos en esta, bueno, pues en esa posición privilegiada y con esa distancia de la que hablaba. Y ya te digo, a partir de ahí, pues lógicamente disfrutarlo porque no lo hemos ganado y bueno, y tratar de repasar qué cosas hacemos bien para seguir haciéndolas, porque esas cosas nos han hecho estar ahí y en las cosas que podamos mejorar, pues tratar de corregirlas y seguir creciendo, porque bueno, ya te digo, queda mucho por delante. Lo que está claro es que estamos en el camino correcto, eso no hay que olvidarlo y bueno, seguir esa línea y seguir peleando porque queda lo más bonito.
Ayer repasábamos números por la tarde y decíamos, claro, que el Sabadell es el mejor local de la liga y lleva, como ese dato que ya se conoce, 7 victorias seguidas, el único equipo del fútbol español que lleva tantas seguidas en casa y además ha hecho el récord en segunda B, que nunca el Sabadell había conseguido 7 victorias seguidas en su estadio. Pero es que miras fuera y es el tercer mejor visitante, teniendo en cuenta que son 15 puntos fuera de casa y con 16 están el Español B y el Castellón, que son los mejores, pero con un partido más. Es decir, que si esta semana se gana en Paterna, casi que sería también el mejor visitante de la liga. Da la sensación que cojas la estadística que cojas, este año pintan bien todas.
Hombre, al final por eso estamos ahí arriba, ¿no? Yo creo que bueno, el hacer al final, yo creo que todo se resume en hacer las cosas bien, ¿no? Creo que nos hemos juntado un grupo humano y un grupo de futbolistas muy bueno, junto con el cuerpo técnico y toda la gente que hay alrededor. El ambiente, ¿no? Todo se respira, al final se respira mucha confianza, mucha familiaridad y bueno, eso nos hace también, pues, aparte del nivel que estamos dando, pues bueno, estar cómodos en la situación en la que estamos y ya te digo, lo de las estadísticas, pues bueno, al final está ahí arriba, el normal, ¿no? Que si está ahí arriba es porque ha ganado muchos partidos en casa, porque fuera de casa también está haciendo las cosas bien y bueno, tratar de seguir esa línea y ya está, yo creo que sabemos lo que tenemos que hacer y tendremos que explotarlo al máximo.
Lo de atrás, por eso también es brutal, ¿eh? Entre Ian, la línea defensiva, evidentemente todo el equipo que defiende, pero los números que lleváis tampoco son muy normales, ¿no? 15 goles en contra en 21 jornadas, una media claramente por debajo del gol en contra por partido y tantas veces que el equipo deja la portería a cero, son registros que son buenísimos, ¿eh? Seguramente será una de las claves, ¿no? El secreto de la película.
Sí, yo creo que bueno, al final esa solidez, ¿no? que hemos conseguido encontrar a base de trabajo, a base de estar todos juntos y a base de entender bien los partidos que creo que todavía tenemos margen de mejora en ese aspecto, pero creo que lo hacemos muy bien, ¿no? Con respecto a otros equipos y ya te digo, al final juntas, ¿no? Ian está a un grandísimo nivel, creo que la línea defensiva al final es un todo, ¿no? Es un todo, creo que el equipo está dando un nivel enorme ese tipo de cosas pues nos hacen estar en esa situación, repito, aunque suena un poco repetitivo, pero es que al final es todo, ¿no? lo que enfoca hacia esa dirección y ya te digo, contento de que llevemos tan pocos goles en contra y tendremos que tratar de que siga siendo así.
Te pregunto a nivel individual, no haré números ahora, que recuerdo que tuvimos aquella conversación de, oye, que jugué poco pero no tanto como parecía, al final era que si la Copa, que si la Liga, al final estás jugando muchísimo, intocable esta temporada, solo el día del Nástic de Tarragona, por obligación, porque cumplías ciclo, no jugaste, son 1800 minutos ya, supongo que eso, a nivel de confianza, brutal, el hecho de jugar siempre que has estado disponible, todos los minutos.
Sí, bueno, yo creo que para un futbolista es muy positivo y ya te digo, es muy contento porque, bueno, me hace encontrarme a un buen nivel, me hace coger mucha confianza, estoy muy contento de la situación que estoy viviendo aquí, creo que es muy positivo y ya te digo, yo lo que intento hacer semana tras semana no me he parado a pensar los minutos que llevaba, sinceramente. Pero ya te digo, lo que trato de hacer es semana tras semana estar disponible, tratar de estar al máximo nivel para poder ayudar al equipo y como te he dicho otras veces, poder hacerlo desde dentro pues es un orgullo y poder poner mi granito de arena desde dentro del campo pues es muy positivo.
El club está buscando ahora también un otro central, un refuerzo. Recordemos con la baja de Jesús Olmo, lamentablemente, por lesión de gravedad en la primera jornada contra el Castellón, y jugando con tres centrales en salida de balón con Antonio Hidalgo, al final serán situaciones como lo de esta semana, ¿no? Que falta Pedro, que falta Fernando, y que al final de la primera plantilla, aunque acabó adaptándose a esa posición Oscar Rubio, pero centrales erais dos. Más competencia, me imagino. Y supongo que esos cálculos al final si jugamos con tres centrales y tenemos cuatro para... Independientemente de que hay jugadores de la base que también podrían echar un cable, que también están en dinámica del primer equipo, pero como digo, se busca otro central que le sume un poquito más de competencia.
Bueno, yo creo que ya te digo, eso es cosa de Manza y del míster, ¿no? Que verán lo que hay que hacer en esas posiciones. Ya te digo, si viene un compañero más, pues mira, nosotros encantados de que nos ayude porque será muy positivo, ¿no? Será que seremos más fuertes, seremos un mejor equipo y ya te digo, creo que es positivo y con respecto a la lesión de Olmo y Fernando y demás, pues hombre, para nosotros es una situación complicada porque al final siempre que falta un compañero pues hace que el equipo sea más débil y esperemos que Fernando Olmo en este caso no por todo el tema este de la ficha y demás, pero que se recupere cuanto antes, por supuesto, que de hecho hoy está hablando con él y va muy bien la recuperación y demás, y Fernando también, que puede incorporarse cuanto antes, para que básicamente pues que haya una competencia, que haya competencia sana y que eso no haga estar a todos apretados para conseguir los objetivos.
Esta semana decíamos, el equipo se sobrepuso a esas tres bajas, Pedro, también el mediocampo Adri, que hoy ha hablado en rueda de prensa, y Edgar arriba. Pero claro, volvemos a estar otra vez en las mismas, ¿no? Con la de los puntos del otro día, con el golpe en la ceja que decíamos ahora, es tu novena tarjeta, a una ya de cumplir ciclo, y sois unos cuantos que estáis ahí en el límite. Por tanto, no es decir que la gestión de eso, si es que se puede gestionar el cuándo ver la quinta o la décima, va a ser clave para que no vuelva a suceder algo así.
Bueno, ya te digo, yo creo que eso es algo que se puede controlar hasta cierto punto, ¿no? Al final, ya te digo, el otro día, por ejemplo, si se te da una situación en la que tienes que cortar un contraataque o que tienes que cortar una acción porque te estás jugando tres puntos, el resultado es corto, el equipo no estábamos en un momento bueno de partido, pues al final son acciones, para eso están las tarjetas, ¿no? Para utilizarlas y con respecto a gestionarlo de que no nos saquen a los tres o cuatro que estamos percibidos a la vez, pues yo creo que va a ser circunstancial, ¿no? Que podrá ser que nos, sería mala suerte, ¿no? Que nos sacan a los cuatro a la vez. Pero bueno, ya te digo, lo primero yo creo que será el próximo partido, que si nos toca jugar, que tratemos de conseguir los tres puntos como sea, y luego ya pues si hay algún problema, pues ya pensaremos en él después.
Te quería preguntar por la táctica, al final, por cómo lo vivís desde dentro, esa manera de jugar, que más de un compañero tuyo a veces ha reconocido que sorprende un poco cuando llegas, ¿no? Llegas, el míster te explica que tiene un sistema para cuando tienes el balón, uno para cuando no, con algún baile de posiciones, por ejemplo, de carrileros que pueden ser o de la línea del medio campo atrás, dependiendo de si tiene balón o no, y que incluso el otro día Óscar Cano, el entrenador del Castellón, que adaptó su esquema a la manera de jugar del Sabadell, decía, es que te exige mucho y te plantea muchos dolores de cabeza al Sabadell porque no sabes realmente... ¿cómo hacerle frente a ese doble esquema? Tu posición también es un poco clave en ese sentido, en inicio de jugada, en construcción desde detrás, porque al final, bueno, lo normal es que un pivote retroceda su posición y tener tres para sacarla, pero si es en defensa cambia respecto a ataque, solo dos centrales, si es en ataque te permite tener libertad para sacar el balón, y de hecho pieza clave Grego también a la hora de sacarla desde ahí, incluso con balones filtrados como el gol en Orihuela, por decir algún ejemplo de esa salida que tiene el míster. Pero una vez se llega, ahora me imagino que después de 21 jornadas ya está como muy interiorizado, pero al principio cuesta de adaptarse a esa situación de una manera un poquito diferente.
Bueno, yo creo que no cuesta más que adaptarse a cualquier sistema de juego de un entrenador que tenga una idea de juego definida, ¿no? Yo creo que al final te tienes que exigir y te tienes que intentar entender cuanto antes lo que el entrenador quiere, y por supuesto confiar en que su manera de entender el fútbol es la que nos va a llevar a tener éxito, ¿no? Y ya te digo, pues en su día cuesta, pues a lo mejor es algo que no estás acostumbrado, si es cierto que no es un sistema muy habitual. Pero vamos, no te cuesta más allá de, bueno, pues de esas primeras semanas, ¿no? De ir entendiendo en las diferentes situaciones de juego lo que tienes que hacer en cada momento, y ya te digo, no especialmente, no creo que cueste más que en otros tipos de sistemas.
¿Notas por eso que los rivales se adaptan más a esa manera de hacer? El otro día decía el míster, por ejemplo, que la posición de Giorgi os había sorprendido un poquito contra el Levante porque no la esperabais así. Castellón, que cambió el sistema para jugar contra el Sabadell. ¿Se adaptan más los rivales por cómo juega el Sabadell?
Hombre, yo creo que en esta última jornada estamos viendo que sí, ¿no? El mejor ejemplo, por ejemplo, es cuando va a Castalia, que un equipo cambia su sistema de juego como viene jugando para tratar de reducirte a ti tus posibilidades de peligro, ¿no? Y bueno, ya te digo, nosotros creo que nos tenemos que preocupar de nosotros, de trabajar como estamos trabajando. Creo que lo hacemos muy bien y bueno, el fruto de ello es... pues bueno, esa situación en la que estamos, creo que lo tenemos ya muy interiorizado y bueno, que los calentamientos de cabeza se los dejamos a los rivales para que intenten, bueno, sobreponerse a esa situación.
La afición está ilusionada con la temporada que estáis haciendo y creo que es más que justificado, pero recuerdo, por ejemplo, en Castellón, ahora que decíamos eso, que hablábamos y me decías, yo te decía, bueno, ahora tocará el discurso de la prudencia, ¿no? Y dices, ya, es que es un tópico, pero es que no hay más, es que es la única manera que nos va a llevar a continuar por el camino. No hemos cambiado en dos semanas el discurso, claro.
No, bueno, es que yo creo que es evidente, ¿no? Y creo que debe ser así. O sea, creo que es el camino a seguir de saber dónde estás, de saber por qué estás en esta situación, de saber qué es lo que hace el Sabadell para encontrarse en una situación privilegiada, y a partir de ahí si... Bueno, pues creo que sería un error que tú te veas en una situación y empieces a actuar de otra manera, ¿no? Creo que bueno, seguiremos haciendo lo que estamos haciendo y bueno, y llegaremos hasta donde tengamos que llegar, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro que no sea por nosotros, que nosotros demos nuestro máximo, que nos adaptemos a todas las exigencias que tenga Antonio, que tenga el cuerpo técnico para poder ganar partidos y a partir de ahí, pues, a final de temporada se verá hasta dónde ha llegado el Sabadell.
Es que en segunda vez siempre se dice aquello de, bueno, una mala racha, seguro que en algún momento u otro de la temporada la coges. Es que ni siquiera dos derrotas seguidas ha tenido este Sabadell, y que dure, toquemos madera y lo que haga falta. Pero es que es increíble.
Bueno, yo creo que una mala racha suele pasar, ¿no? Una mala racha en una temporada de 38 partidos, bueno, más playoffs si Dios quiere, pues puedes tener malas rachas, pero bueno, yo creo que al final el objetivo nuestro debe ser que esa mala racha no llegue nunca, ¿no? Yo creo que no es obligatorio tener una mala racha, pero sí es cierto que si te encuentras con una mala racha durante la temporada, creo que lo más importante va a ser saber gestionar esa mala racha, ¿no? Porque bueno, muchas temporadas te encuentras equipos que pasan una mala racha y que no saben gestionar esa mala racha y se alarga más de la cuenta, ¿no? Yo creo que la clave será que lo primero, tratar de que no llegue, y que si nos encontramos en una situación así, que puede ser, ¿no? Que perfectamente puede suceder, pues saber gestionarlo y tratar de cortarla cuanto antes, te repito, haciendo lo que mejor sabemos hacer y lo que nos ha llevado hasta aquí.
¿Algún rival, y con esto casi que mato el tema deportivo, que no quiero decir la palabra asuste, pero que genere más respeto de cara a la segunda vuelta. Lo digo porque el mercado de invierno, entre el Barça B, haciendo de Barça B, fichando jugadores con unas cantidades que no son de la categoría, por ejemplo el propio Castellón, Juanto, el Andorra, que ha fichado a Carlitos Martínez y compañía, ¿alguno que digas este va a pegar un subidón ahora?
Pues yo te diría que el Sabadell es el equipo que hay que tener en cuenta para esta segunda vuelta. Creo que bueno, el mejor fichaje que nosotros tenemos es la gran familia que somos, ¿no? El equipo que hemos formado y el grupo que tenemos. Y ya te digo, yo creo que no te diría que ningún rival nos asuste. Creo que somos nosotros, ¿no?, los que tenemos que intentar ser el rival a batir, y en nuestra mano está, por la situación en la que estamos, y así lo hemos demostrado, ¿no? Como bien has dicho, estamos en una situación privilegiada y creo que bueno, que eso es lo que tenemos que mantener, y somos nosotros los que están ahí arriba y los que tenemos que intentar seguir en esa situación.
Un minut per sobre de dos quarts de tres de la tarda. El tema de las horas, me imagino que si el catalán, los que sois de fuera, no lo acabáis de entender, lo de dos quarts de no sé qué, ya os perdéis directamente.
Bueno,
¿no?
Vale, algo entiendo, ¿eh?
Bueno, si quieres continuamos en catalán, tú mismo. Como,
mejor en castellano.
Mejor en castellano. Te quería acabar preguntando, ahora que hemos pasado el Ecuador del programa, para acabar ya por la parte personal, por cómo está Grego Sierra en esta primera temporada aquí en Sabadell. Hemos hablado de lo deportivo, hemos hablado de tu paso por el Valencia. ¿Qué tal la vida aquí en Sabadell? Aunque el día haya salido gris, no se vive del todo mal, ¿no?, aquí.
No, yo la verdad que, bueno, tanto yo como mi novia estamos encantados, ¿no?, con todo, ¿no? No ya con la ciudad, sino con la gente, con al final con lo que forma parte de nuestro trabajo, ¿no?, que es los compañeros, toda la gente que rodea al Sabadell, y ya te digo, vivimos muy a gusto, muy muy cómodos. Creo que es una ciudad cómoda, está también muy cerca de Barcelona, está, bueno, muy contento, y la verdad que bueno, orgulloso de estar aquí y de bueno, de haber elegido este destino.
Decías los compañeros, al final yo vi una imagen que la verdad es que me encantó, que son como unos 10 jugadores de la plantilla pasando noche vieja en el mismo estadio, todos los que erais de fuera, que al final yo hacía una reflexión, que es, yo no sé si me iría con 9 compañeros del trabajo en una noche tan especial como noche vieja a pasarlo junto, y que cada uno haga
no,
la reflexión.
No lo digas muy alto que te están escuchando.
No, con algunos sí, pero con 9 no sé yo si encontraríamos tantos, pero al final que cada uno haga la reflexión en su casa. ¿Te irías con 9 compañeros del trabajo en una noche tan, en un día tan señalado como Nochevieja? Y en cambio, también es uno de los síntomas que se desprende mucho desde el vestuario del Sabadell, de ese punto de unión, que al final es verdad que estáis fuera de casa y que al día siguiente tocaba igualmente trabajar, etcétera, pero tú puedes haberlo pasado perfectamente con tu pareja y así todos los compañeros, y es un síntoma que por sí no dice nada, pero que implica muchas cosas detrás.
Bueno, yo creo que sí dice muchas cosas, ¿no? Creo que al final pues es fruto de todo, ¿no? El haber encontrado aquí pues un grupo de compañeros, ¿no?, que al final somos prácticamente una familia, pues bueno, es lo que hace, ¿no?, que nos sintamos cómodos juntos y que bueno, que podamos vivir esas fechas tan importantes, ¿no?, como son Nochevieja, que al final, bueno, pues que lo vivamos todos juntos y que pasemos una noche espectacular. La verdad que lo pasamos muy bien, incluso había, ya te digo, amigos de algunos compañeros, padres de otros, o sea, hicimos ahí un grupo muy bonito y bueno, lo pasamos muy bien, y hasta aquí puedo contar, que si no, ya no puedo decir nada más.
Bueno, no ha ido mal el arranque del 2020, por lo tanto, de hecho el Sabadell es el único que ha ganado los 6 puntos en la segunda vuelta, con lo cual, si hay que hacer más Nocheviejas improvisadas, ya toco yo la campana, si hace falta, no os preocupéis por eso. Con la afición también, muy buen rollo, muy buena sintonía, en cuestión de horas, porque hoy empezaban a venderse ya las entradas para el partido en Valencia, más de la mitad ya se han retirado, o sea que todo hace pensar que en cuestión de horas ya las 100 entradas que pone a disposición del Sabadell y el Valencia caerán, y el autobús también, ahora lo hablaremos con Pau, pero casi que está ya la mitad o un poquito más. Al final es aquello de que si en el campo el equipo engancha, la gente acaba sumándose, el último partido más de 4.000 personas, se está generando como un chup chup así especial, ¿no?, en el entorno.
Bueno, yo creo que la afición es normal que se vuelque, porque bueno, creo que estamos viviendo una situación que hacía tiempo que no se vivía en esta ciudad, y bueno, nosotros, ya te digo, nosotros lo notamos lógicamente, y nos ayuda mucho ver que bueno, pues que está enganchando cada vez a más gente, y bueno, también vienen de una situación, ¿no?, que muchos compañeros la han vivido, y que bueno, que fue pues una situación muy complicada, y que bueno, creo que todo el mundo se merece disfrutar, y creo que esta temporada está siendo para que así sea.
Por cierto, estudiante de ADE, ¿no?
Sí.
Segunda carrera, además.
Sí.
¿Y a distancia interpreto?
Sí, lo hago a distancia.
¿Con la universidad, con UCAM directamente?
Una universidad que hay en Cantabria.
Nada que ver, entonces.
No, nada que ver.
¿Y cómo es eso de ser futbolista y compaginarlo con los estudios? Que seguro que te lo han preguntado muchas veces, ¿no? Pero sí, claro, publicidad, relaciones públicas y marketing, tu primera carrera, ahora la segunda AD. Eso lo tienes clarísimo, nunca lo has perdido de vista.
Bueno, porque siempre me ha gustado, ¿no? Siempre me ha gustado ese mundo y bueno, ya te digo, tengo... No sé, lo he hablado otras veces, ¿no? Que tengo la posibilidad de tener mucho tiempo libre por la tarde y ya te digo, cuando no estoy entrenando, pues me gusta estar ocupado, me gustaría en el día de mañana pues poder tener empresa y poder vivir de todo eso. Me atrae mucho y bueno, y como consecuencia de eso pues intento formarme. La verdad que no tengo prisa ninguna, ¿no? en sacarme esos estudios y bueno, poco a poco pues lo voy llevando y muy contento y la verdad que con ganas de terminar, porque como bien has dicho, ya son años y bueno, hay ganas de terminarlo.
¿Por qué curso vas o qué te queda?
Estoy en cuarto ya.
Ah, o sea, esto ya está casi a punto.
Si todo va bien y no me suspenden, este año termino la carrera.
Vale, entonces está hecho. Entonces, aún celebrarás cosas a la vez en el terreno deportivo y en el terreno académico.
Eso sería ideal.
Lo de el futbolista no muy acostumbrado a la carrera universitaria, al tema de alargar los estudios y tal, ¿es un estereotipo o es real? Lo digo porque a veces, evidentemente, hablas de fútbol y no hablas de la vida personal o académica, pero parece que sorprende un poco aún, ¿no? El hecho de que un futbolista tenga dos carreras, etcétera.
Bueno, yo creo que hay más jugadores que estudian de los que se cree, ¿eh? Porque al final, y yo creo que cada vez más, ¿no? Cada vez más el futbolista es consciente de las necesidades que puede tener en un futuro y bueno, ayer precisamente veía un programa en el canal de Movistar Plus, sí, que hablaban, ¿no? Que era los otros, y hablaba de la situación de diferentes futbolistas que se le había acabado el fútbol y que bueno, que no habían sabido gestionar toda su situación. Entonces bueno, yo creo que la carrera de futbolista es corta y bueno, creo que cada vez hay más conciencia de que cuando acabas con 35 años pues te queda mucha vida por delante y tienes que tener algo que hacer y tienes que buscarte otras pasiones y bueno, para poder seguir viviendo y seguir disfrutando de la vida.
¿Has acabado exámenes ya? ¿O aún estás ahí?
No,
esta tarde no toca repasar apuntes, entonces.
No, estoy liberado ahora.
Pues nada, a merendar tranquilo y a pensar en el Mestalla y ya está. Grego Sierra, central del Sabadell, ha sido un placer. Creo que era la primera visita aquí a Radio Sabadell. Tu casa para cuando quieras y lo necesites. Y muchísima suerte esta semana en el regreso a lo que fue tu casa, Antonio Puchades, y lo que queda de temporada.
Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
T'apassionen els esports de fons? Tens el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
20 minutes, clar.
acrobats i arribem a les 3 de la tarda. Grego Sierra, un gran personatge, un gran fitxatge del Centre d'Esports Sabadell aquesta temporada, però no és l'únic que parlarà avui. Han passat el València Mestalla i que té present i futur al Centre d'Esports Sabadell. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ja ho hem dit abans, entrenament avui passat per aigua a Olímpia i no pas a Sant Oleguer. I pregunteu una miqueta per com ha anat la roda de premsa en Madrid Cuevas.
Sí, sobretot ara que tenies a Grego Sierra, no? Recordant, avui l'hem recordat a Adri Cuevas, que la temporada passada, quan ens vam enfrontar la segona volta al València Mestalla...
L'últim precedent, de fet.
Sí, l'últim precedent?
L'últim precedent va ser contra...
Ah, bé, no, el penúltim,
sí, sí, correcte.
I el de la primera volta, també.
Sí. Ja va ser...
Ara m'havies desquadrat totalment, eh?
Aquell 0-0 de la jornada 3 l'he oblidat ja directament.
Correcte, va venir, és a dir, el precedent de la segona volta de l'any passat.
Correcte.
Vas fer una cosa similar amb Adri Cuevas,
però... Va fer un cafè
directament, correcte. Sí. I li hem recordat que com ha canviat la pel·lícula, perquè tots recordarem que després d'aquell partit contra la València Mestalla, el Sabadell destitueix Quico Ramírez, arriba Antonio Hidalgo i se salva l'equip en les últimes 7 jornades.
És el dia que Gato falla aquell penal, crec.
Sí, sí, sí. Per tant, per començar, li hem fet aquest exercici a Adri Cuevas de recordar com ha canviat la pel·lícula en els últims temps i ens ha reconegut que la temporada passada va viure situacions que no s'havia trobat mai en el món del futbol, però que en el fons l'equip va saber ser una pinya.
Chapó, porque no bajó los brazos en ningún momento, siguió trabajando, siguió confiando el uno en el otro, el equipo se hizo más fuerte también, porque en esas situaciones los equipos muchas veces se rompen y se ven a las personas también como son, y la verdad que el año pasado no se vio ninguna mala cara, o sea, ningún enfrentamiento, ninguna cosa rara que puede pasar, y eso nos ha hecho más fuerte seguro para este año.
De fet, el Roger Benet s'ha menjat una de les capeles avui en començar, però si anem al sumari, el que teníem preparat, tal dia com avui, de fa un any, el titular de Ràdio Sabadell era Quico Ramírez acaba l'estrena satisfet amb la imatge mostrada pel seu Sabadell.
Com quen sé?
Això fa un any clavat des del dia d'avui, o sigui que imagina't, entre altres coses, el que és els capricis del destí, hi havia un titular que fil per randa el podries comprar i seguiria vigent avui, que és Loar Gràcia arrenca la segona volta amb una victòria a la pista del Sant Cugat.
Oh, mateix,
o sigui, és que és clavat exactament el mateix un any després, però vaja, per no desviar-nos el que diem, ha canviat radicalment la pel·lícula, però no només haurà parlat d'això Adri Cuevas.
Ha parlat de més coses, com per exemple, també de la seva situació en l'últim partit contra l'Atlético Levante, que era estar-se a... anava a dir a la grada, però no, perquè tots els jugadors sancionats, lesionats, ho van veure des d'una de les cabines de la nova Creu Alta. Un Adri Cuevas que ha dit que li va agradar l'equip, la pausa, el treball que va mostrar contra l'Atlético Levante, però... que en el pla personal, en el terreny personal, evidentment a cap jugador no li agrada perdre's un partit per sanció, però que va aprofitar d'aquest...
Portava 9 partits en el límit,
sí,
eh?
Sí, 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 sí,
allò... Gairebé 3 mesos allò
ballant al limbo, sí. Ha aprofitat també per fer net, perquè portava molta càrrega de partits a sobre.
Tenemos esa renta, que nos la verdad nos la hemos ganado también, no vamos a engañarnos, nos la hemos ganado, y muy contento, pero sí que es verdad que bueno, que no hay que relajarse para nada, porque la experiencia me dice también, y otros años atrás, que los equipos que se han visto campeones en la primera vuelta con muchos puntos de diferencia, luego la segunda vuelta la han pasado bastante mal, incluso creo que han llegado a perder play-off y no meterse ni en play-off a final de liga, ¿no?
Doncs, evidentment, aquest no era el tall, sí que era Adri Cuevas, però parlava una miqueta del coixí, que és el que li preguntàvem ara fa un moment també a Grego Sierra, i d'altres casos que s'ha trobat també l'andalús, el de Jerez de la Frontera, d'equips que han tingut cert marge. Ara sí, escoltem com Adri Cuevas ha fet net amb aquest partit de sanció.
Con la carga de partido que llevaba, perderme esta semana, pues eso, limpiar piernas, descansar un poco, y esta semana sí que ya te notas más fuerte, más suelto y con muchas ganas otra vez de volver y de aportar al equipo, ¿no? Y bueno, trabajar en el fortalecimiento de piernas, aprovechar la semana de descanso para eso, para limpiar y para seguir fortaleciendo, y bueno, eso, con ganas de volver esta semana.
Doncs ganes de tornar, segurament tornarà, perquè com diem sempre és el termòmetre de l'equip, el mariscal que li diu al Sergi Adri Cuevas, i que de fet, si dèiem de Grego Sierra, que és un dels intocables, Adri Cuevas déu-n'hi-do també el ritme de minuts, la càrrega de partits que porta a les cames. Em dius que també ha parlat l'andalús
de futur, però no només d'aquesta temporada?
No només d'aquesta temporada. Portem un mes, aproximadament, des d'aquell reguitzell de renovacions del Centre d'Esport Sabadell, Antonio Hidalgo, Antonio Romero...
José Manzanera,
Ian Mackay... Per tant, el Sabadell, a finals de desembre, va aprofitar per anunciar unes quantes renovacions.
El Pla Renove,
correcte. Des de llavors no se n'ha tornat a parlar, ara que són dies de mercat. Segurament l'atenció de la direcció esportiva està focalitzada més en altres punts d'interès, com per exemple reforçar la plantilla.
Ja ho dèiem ahir, que les prioritats serien un pivot i sobretot un central esquerrà de sub-23, però a l'espera de com acaba l'operació sortida. No hi ha gaires novetats en les últimes hores i com que queda encara una setmana ben bona de mercat, jo crec que el Sabadell, entre altres coses perquè no té la necessitat d'altres equips, podrà tenir aquell punt de pausa a l'hora de decidir què vol i què no vol.
Pel que fa al capítol de renovacions, de moment sembla que ha aparcat fins que no passi el mercat d'hivern, però evidentment quan parlem de jugadors que tenen o que haurien de ser renovats pel rendiment que estan oferint aquesta temporada, tots ens ve al cap i en Mackay, que ja està renovat i segurament el segon de la llista, ni que sigui pels vots que portem nosaltres al recompte de l'MVP, el següent seria Adri Cuevas, que avui, atenció, ha reconegut que ja s'ha produït algun contacte entre el club i ell mateix per poder ampliar el seu contracte, la seva vinculació amb l'entitat alguna temporada més.
Algún contacto sí que ha habido, pero ahí estamos todavía mirando las opciones y bueno, a la espera también. Eso es cosa ya también del club y ahí estamos a la espera.
Doncs a l'espera, a veure si Adri Cuevas és el següent en renovar o no. La veritat és que és d'admirar el Sabadell com aquest any està treballant en previsió de mesos vista tot aquest capítol de renovacions i de planificació de plantilla.
Gens habitual, a segona B d'altra banda que això es produeixi, però insistim que ningú s'esperi ara tampoc renovacions imminents al Centre d'Esport Sabadell. Avui hem vist un parell de cops també el José Manzanera, allò corredisses pels passadissos, però no, allò entre el límit de l'estadi, entrant a les oficines, evidentment el telèfon bull aquests dies, però no en aquest sentit de la renovació, sinó el que comentaves tu, Adri, s'estan treballant en diferents opcions per no només entrades, també sortides.
Per rematar-ho, el partit contra el València Mestalla diumenge a les 12 a Paterna, a l'Antonio Puigades, a la Ciutat Esportiva del València Club de Futbol, i amb bon ritme de retirada d'entrades.
Sí, jo no sé si influeix sobretot el preu de les entrades, la gent que es desplaci...
3 sobrets només,
3 sobrets, correcte, la gent que vagi i que estigui acostumada a viatjar en cotxe, doncs segur que s'ha afanyat en les primeres hores, i la gent que viatja en autocar, trobo que també és un preu força assequible, 23 euros el desplaçament entre l'autocar i l'entrada. Ens diuen des del club que s'han venut ja la meitat de les entrades, per tant, bon ritme, segurament estarem parlant ja entre aquesta tarda i demà que s'han esgotat, i l'autocar el mateix, la meitat dels seients plens ja de l'autocar, per tant, si no passa res estrany, tindrem aquestes 100 entrades venudes i també l'autocar complet.
I no hi haurà més perquè el València ja ha anunciat que no en vendrà el dia de partit a aficionats del Centre d'Esports. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Hola, sóc Joan Aletjogo, segon míster del Sabadell, i cada migdia escolto Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Tot això a la segona catalana, la sabadellenca s'escapa del perill, segona victòria taronja seguida, aquest cop per 1-2 al camp del Joanenc, amb doblet de José Luis Casillas. L'equip de Jesús Rueda Betis és ara 13è classificat, fugint per tant de la cua de la taula. Casillas, el bigolejador a Sant Joan de Vilatorrada, es felicita sobretot per haver trobat l'encert que buscaven.
La clave del partido ya de hoy, tal y como estamos, es estar muy serios, estar muy concentrados, estar metidos en el partido en todo momento, no irnos por las ramas y las que tengamos, pues antes no nos entraban y ahora por suerte pues llevamos dos jornadas que nos están entrando.
Dissabte a les 5, l'equip de Betis visitarà el líder, les Franqueses. L'opció proposada per Casillas és repetir el plantejament d'intentar fer mal al rival a la contra. L'atacant està convençut que poden fer-ho contra qualsevol rival, tot i la gran ratxa de les Franqueses, que recordem ve de golejar el Tibi de Boi, que no perd des de principis de novembre. Tot i això, el Municipal de la Creu estan convençuts de sumar alguna cosa i seguir així amb l'escalada per no patir en el tram final de Lliga. El partit, com diem, dissabte a les 5, un dia dissabte que tindrà triple partit d'equips de la ciutat de segona catalana. A les 4, una hora abans, el filial del Centre d'Esports jugarà al camp de l'Atlètic Gironella. Els arlequinats venen de vendre molt cara la derrota al camp del segon, el Ripollet, un equip que només havia cedit un empat a casa durant la primera volta. En aquest duel comarcal, l'equip arlequinat va caure per 1-0 a Ripollet, però Bernat Mosquera, l'entrenador, es queda amb la sensació d'haver millorat molt, especialment en defensa.
Va ser un partit igualat, en el que vam tenir moments els que ens ha tocat patir, però últimament l'equip s'ha fet fort i la veritat és que estem generant bones dinàmiques a l'hora de defensar, que patíem molt fa un mes i ara l'equip s'ha tornat molt competitiu. I estem a no rascar punts en un camp molt complicat, però bueno, satisfet també pel treball dels nanos i perquè van fer moltes coses molt bé.
Al final, Arlequinat és tercer per la cua ara mateix al grup 4 de segona catalana amb 15 punts i tot i haver frenat la sagnia de gols en contra, segueix dins la zona de descens. Dissabte jugaran contra un Gironella que és el novè amb 9 punts més. Mosquera recorda que el grup està molt igualat i que per tant qualsevol partit pot ser bo per treure el cap d'aquesta part perillosa. I més límit és la situació del Tibidabo, cué amb tan sols 7 punts. A la mateixa hora que la Sabadellenca, és a dir, dissabte a les 5, l'equip de Torreromeu visitarà el Calaf, el desè classificat, tot després d'un nou naufragi blanc i vermell, l'últim per 6-0 al camp del líder Les Franqueses. L'equip de Jesús Díaz Vaquero és amb diferència la pitjor defensa de la Lliga amb 58 gols encaixats en 16 jornades disputades. Toni Sánchez, el capità, reconeix que els falta no enfonsar-se amb el primer cop en contra que reben per poder així redreçar el rumb.
Bueno, ens falta això, no venir a baix quan se'ns posa el partit en contra i seguir competint com ho fem fins que anem 0-0. Pues ens falta això.
La situació...
No baixar els braços.
Això mateix, no baixar els braços. La situació, com dèiem, a la taula és agònica per l'equip de Torreromeu. Fanalet vermell amb diferència, 4 punts per sota del penúltim classificat. L'equip sabadellenc necessitarà una reacció espectacular per acabar salvant la categoria, encara que el vestidor del Tibidabo ho saben i no volen llançar encara la tovallola.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Set minuts i mig i arribem a les 3 al punt i final d'aquest programa. Parlem ara d'handbol perquè s'ha acabat l'espectacular ratxa de 9 victòries consecutives del Creu Alta Sabadell handbol des del 27 d'octubre, que no perdia l'equip de Sergi Cifré a la Lliga Catalana Masculina. Els arlequinats van caure dissabte per 26-25 a la pista del Cooperativa Sant Boi, un altre dels conjunts implicats a la part alta de la classificació. Una derrota ajustada per només un gol de diferència i en un final de partit que va ser un cúmul de desgràcies, ja que els arlequinats arribaven per davant en el marcador i van tenir l'oportunitat de sentenciar la feina. Tot i la derrota, no va ser un cap de setmana del tot desastrós pels interessos creualtencs. El Terrassa, un dels principals rivals de les últimes jornades, va empatar a casa contra el tercer equip del Granollers i ara la cosa queda amb 5 conjunts separats amb només 2 punts. Amb 22 hi ha el Creu Alta Sabadell en vol, amb 21 el Gavà i amb 20 la Salle Bonanova, la mateixa Cope, l'últim rival, i també el Terrassa. Els agarencs, això sí, amb un partit pendent encara. Eloi Vila, segon capità i director esportiu d'aquest Creu Alta, fa referència a aquesta igualtat.
La veritat és que és una lliga molt competida on qualsevol equip et pot fer restar punts. Sense anar més lluny, aquesta setmana el Terrassa, que amb un partit menys que nosaltres té dos punts menys, o sigui, si guanyés estaríem empatats al liderat, doncs van empatar amb els últims, que són el Granollers. Que és això, que si et despistes i no estàs per la feina, els punts se'n van ràpid.
Se'n van ràpid i no ho poden permetre per continuar a dalt als creualtencs. El pròxim compromís de l'equip de Sergi Cifré serà dissabte a casa contra el Calella, el desè classificat amb 2 partits menys. A priori un compromís propici per tornar al camí de la victòria. Ara bé, a la primera volta van perdre per 8 gols de diferència, segons Vila, en un dels pitjors partits de la temporada.
El partit de Calella és el pitjor que han jugat. El de Calella i el de Terrassa, els dos. Però el de Calella especialment. I Calella duia una bona ratxa de partits. Sí, és veritat que encara té 2 partits aplaçats i aquesta setmana també va perdre contra el Cardedeu. Saps? Que també a nosaltres també ens va bé perquè almenys arribem una mica tocats, però el Sant Boi també havia perdut amb el Cardedeu i mira, saps? El que et dic. Però bueno, jo crec que més malament que el partit d'anada no ho podem fer.
Dissabte a 6:15 del vespre jugarà Cal Balsac aquest Creu Alta Sabadell amb vol Calella. Miss World. Yeah.
acabem amb vòlei perquè tenim un cap de setmana per davant decisiu pels dos equips sèniors de voleibol del Club Natació Sabadell. Bona part de les esperances de classificar-se per les fases d'ascens passaran pels seus respectius compromisos a les Palmes de Gran Canària. Ja té nassos que el calendari hagi volgut que sigui així, doble desplaçament a les Illes Canàries amb una situació pràcticament idèntica. Tots dos se situen a 7 punts de la zona de privilegi i tots dos es veuran les cares contra els líders de la Primera Nacional. Els homes ho faran el diumenge a les 12 contra el Sant Roque Batán, després de la inesperada desfeta de dissabte passat a les naus davant del tren de Sóller. Jordi Fernández, l'entrenador de l'equip, aposta per passar pàgina immediatament.
Tothom és conscient que se'ns ha ficat complicat, però bueno, al final, doncs mira, aquesta setmana anem a jugar a Canàries, que són els primers, i doncs, doncs queda un altre que fer allà un partit d'aquests molt bons, i ja que aquests tres punts que hem perdut aquesta setmana, doncs no sé, amb sort sortim d'allà amb dos o tres punts que no esperàvem.
L'equip de Jordi Fernández es va veure sorprès a la seva pista en l'últim partit davant d'un equip com el Solleric, que va guanyar 1-3, però en canvi el femení no va fallar davant del Sassell Lleida, imposant-se per un còmode 3-1, encara que la segona màniga va ser per l'equip del Segrià i a la tercera el Lleida va acabar perdent, però va arribar a manar 12-19 en el marcador, el que va obligar el club a aturar les rotacions que estava fent per sentenciar ràpid la feina. Ara les dones d'Hugo Gotuzzo s'enfrontaran a l'Ipsa Les Palmes, un compromís que pel tècnic serà gairebé una final. Al davant tindran un equip amb jugadores habituals de Superliga que marquen molt el terreny. És el rival a batre de la Primera Nacional i Gotuzzo no eludeix responsabilitats a l'hora de parlar del desplaçament a Les Palmes com el més determinant del que queda.
Ahora a centrarnos un poquito más porque este sábado evidentemente tenemos el partido más decisivo de la temporada. Quizás si no puntuamos, Ipsa se va a escapar demasiado en la clasificación y nos quedarían muy poquitas posibilidades.
El duel arrencarà dissabte a 6:45 de la tarda. El club, recordem, és quart amb 30 punts i podria quedar-se a 10 dels dos primers en cas d'un resultat advers. Informacions en format més breu. Pendents estem del doble enfrontament contra els equips balcànics d'aquesta tarda. D'entrada, en handbol, d'aquí a una hora, les quatre partides d'Espanya-Croàcia. Aleix Gómez tanca el main round jugant-se la condició d'invicte i la primera plaça de la lligueta. El combinat estatal, això sí, té garantit el passi a les semifinals de l'Europeu i només falta saber quin serà el creuament. Noruega, Eslovènia o Hongria, els possibles rivals. I una estona més tard, a 6:45, la selecció espanyola masculina de waterpolo amb el porter de l'Estalpul, Edu Lorrio, es juga precisament el bitllet de semifinals. Serà davant la potent Sèrbia i després d'haver golejat Alemanya als vuitens de final de la cita que es du a terme a Budapest. Ahir l'equip femení, amb Laura Ester, Maika García i Judith Forca, va fer la feina superant 9-12 a Grècia. El rival de semifinals per les de Mikioka serà l'anfitriona Hongria. El Natació Sabadell de tenis taula s'ha reforçat amb dos palistes indonesis, Fernando Melkanius Palar i també el número 2 paralímpic del món, David Jacobs. Arriben a Canllong per buscar la permanència a la divisió d'honor. De fet, Jacobs ja debutarà diumenge a la pista del Calella. I finalment, Brian López ha fitxat per l'Atlético Porcuna de Jaén. El defensa sabadellenc, internacional amb la selecció olímpica de futbol de la República Dominicana, país d'origen de la seva família, ha canviat de grup de tercera divisió. El central deixa l'Horta per signar per l'equip andalús, que és el penúltim del grup novè. En paral·lel, al març buscarà el bitllet per Tòquio 2020 amb el combinat dominicà. D'aquesta forma arribem al punt i final del programa d'avui, dimecres 22 de gener del 2020. El podeu recuperar a @radiosabadell a Twitter, també al nostre Facebook o a radiosabadell.fm per escoltar, si voleu, tota la conversa a fons amb Grego Sierra, amb el central del Sabadell. Demà, aquí a l'Hotel Suís, amb el Pau Vitorià al capdavant. Entre altres coses, el vestidor del centre d'esports no es refia del moment del Mestalla, o el Living in America amb l'Àlex Pareja des dels Estats Units. També parlarem, entre altres coses, del Sabadell Rugby Club o de la Lliga Nacional Juvenil de Futbol. Des del control de el senyor sense veu, el Roger Benet, us envia una abraçada enorme. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.